Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Si sigan por favor con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hay dos cosas que Dios quiere de usted. Hay dos cosas que Dios quiere de ti. La primera es que seas salvo. Y la segunda es que seas santo. Que seas salvo. Que resuelvas tu problema de tu pecado, tu maldad, tu desobediencia, tu mentira, todo lo malo que has hecho, que resuelvas ese problema, que te arrepientas, que creas en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que seas santo, que vivas una vida diferente, separada, dedicada a Dios, que ya no andes como el mundo, según la vanidad de su mente, que vivas para la gloria de Dios. Eso es lo que nos enseña el tercer libro de la Biblia, el libro de Levítico. Levítico. Está Génesis, Éxodo y luego está Levítico. Moisés, inspirado por Dios, escribió este libro para enseñarnos con símbolos, con ritos, la realidad de nuestra salvación y el requisito de nuestra santificación. La semana pasada aprendimos de este libro cómo Moisés representa gráficamente nuestra salvación por medio de los sacrificios y las ofrendas que describe. Aprendimos de los holocaustos, las oblaciones y las ofrendas de paz. Enfatizamos sobre todo el principio de sustitución. ¿Cómo es que la persona llegaba al tabernáculo, llegaba al templo, llevaba su animal, lo entregaba al sacerdote, ponía sus manos sobre el animal, sobre la cabeza del animal, dando a entender, este animal está muriendo en mi lugar? Y por supuesto, todos esos sacrificios nos hablan de la sustitución suprema de Cristo nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De eso se tratan los sacrificios, la sustitución. También enfatizamos y aprendimos de la expiación. Dios de verdad quita la culpa de nuestro pecado por la sangre de Cristo. Él nos perdona, Él olvida nuestros pecados, como dice el profeta, los entierra en lo profundo del mar. De verdad, hay una expiación. Dios de verdad quita la culpa, la condenación de nuestros pecados. Muy bien, antes de terminar nuestro estudio de Levítico, considerando el tema de la santidad, vamos a comentar brevemente sobre dos ofrendas más que se mencionan, la primera en el capítulo 4 y el capítulo 5, y la segunda en el capítulo 5 y el capítulo 6, que son las ofrendas por el pecado. Capítulo 4 de Levítico, si ustedes gustan leerlo a través del día. No estamos leyendo todo lo que mencionamos, solamente es un estudio general de todo el libro, y ustedes pueden leer más en su casa, más detenidamente, escudriñar las Escrituras. Pero estas ofrendas se mencionan aquí, las ofrendas por el pecado. Ahora, obviamente, todas las ofrendas tenían que ver con el pecado. Obviamente. Pero estas ofrendas especialmente tenían que ver con los pecados por los cuales no se podía hacer restitución. Vean, por ejemplo, el capítulo 5, el versículo 1. De este tipo de pecados. Levítico capítulo 5 y versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o de cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no le echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Es de ese tipo de pecados en los cuales no podía hacer nada al respecto. No podía hacer una restitución. Ahora, lo más interesante y práctico, por cierto, de estas ofrendas de pecado, es que la ofrenda, el animal que se presentaba a sacrificar, dependía de quién era el pecador. Si el sacerdote cometía un pecado de estos, el sacerdote tenía que presentar un becerro. Si un gobernante cometía un pecado de estos, tenía que presentar un macho cabrío. Si uno de la congregación, alguien del pueblo, cometía uno de estos tipos de pecados, presentaba una cabra. Los pobres presentaban otra cosa. Y es más, menciona a los más pobres, a los paupérrimos. Ellos presentaban otra cosa. Diferentes animales, dependiendo de la persona que cometía el pecado. Ahora, esto nos enseña dos lecciones muy prácticas. Primera, la gravedad del pecado depende de quién es la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Moisés regresa del desierto después de haber estado 40 años ahí. Dios lo llama a sacar a su pueblo de Egipto. Regresa del desierto con su esposa y su familia. Pero se encuentra con un ángel que lo quiere matar. Quiere matar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había fallado en circuncidar a su hijo. Moisés llevó al pueblo de Israel a través de 40 años, otros 40 años, a través del desierto, a la tierra prometida. Y ustedes conocen la historia. Pero Moisés no pudo entrar. ¿Por qué? ¿Qué gran pecado cometió? El gran pecado es que dio muy mal testimonio al pueblo de Israel y golpeó la roca. ¿Por eso? Sí. ¿Por qué? Porque Moisés era el líder. Por eso era tan grave el pecado de David. El pecado de David era muy grave porque él era el rey. Cuando él adulteró, cuando él asesinó, era él el rey. ¿Y se acuerdan de la tierna historia de Natán? Cuando le cuenta de ese hombre rico que tenía muchas ovejas. Ese era el problema. David era el rey, tenía mucho. No tenía que hacer eso, era el rey. Y por eso se le castigó así. La gravedad del pecado depende también de quién es la persona. Ahora, en cuanto a usted, en cuanto a nosotros, en febrero del 2002, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, esto significa que Dios requiere de usted. Si usted lleva más años en la cristiandad, Él requiere más de usted. Si usted tiene más, Dios requiere más de usted que el que no tiene más. Dios es más estricto con los líderes que con la congregación. Yo oro mucho por mis hijos. Sobre todo en Estados Unidos, los hijos de pastores son famosos por, dejen ustedes lo travieso, los rebeldes que son en sus vidas. Y yo temo mucho por mis hijos y oro por eso. Porque estamos en una posición en la cual podemos hacer causar tropiezo y eso causa más castigo. Dios es más estricto con los líderes que con la congregación. Pero también estas ofrendas del pecado nos enseñan que todos tienen oportunidad de perdón. Todos tienen oportunidad de perdón, desde el más rico hasta el más pobre. Desde el más rico que podía comprar un becerro o un macho cabrío, hasta el más pobre que no podía que llevar más que una tórtola, una paloma para el sacrificio. Pero Dios los perdonaba. Dios los perdonaba. Al final, hermanos, nadie va a tener excusa. Es que yo no tenía dinero, es que yo no tenía ningún don. No se trata de eso. Dios da la oportunidad a todos para que recibamos el perdón. Todos podemos ir a Cristo. Y en Cristo, Él nos perdona a todos. Seamos ricos o pobres. Tengamos muchos dones o no tengamos. Nosotros podemos recibir el perdón. Ahora bien, Levítico 5 y 6 nos habla de otro tipo de ofrendas, las ofrendas expiatorias, Levítico capítulo 5 y capítulo 6. Ahora, estas ofrendas eran también por pecados, pero por pecados en los cuales se podía hacer restitución. Vean el capítulo 6, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, Levítico 6, 2. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejando en su mano bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¿Y cuál expiación de su culpa? Etcétera, etcétera. Las ofrendas por el pecado eran por pecados que no había restitución. Las ofrendas de expiación, ofrendas expiatorias, eran por pecados en donde sí se podía hacer cierta restitución. Ahora, no olviden lo que significa expiar. No expiar con S, pero expiar con X. Expiar significa que Dios quita la culpa. Dios quita la condenación. Dios nos perdona de verdad. Nos perdona. Y ojalá que ustedes puedan repasar el sermón pasado de esa melodía que leímos del Levítico y una y otra vez. Y serán perdonados, 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 y serán una y otra vez en este libro. Esa maravillosa melodía del perdón de Dios. La expiación, que Dios nos perdona de verdad. Ahora, en cuanto a estas ofrendas expiatorias, dos puntos prácticos. Primero, muy importante, había sacrificios, hermanos, para toda clase de pecado. Había sacrificios, había perdón, si se podía restituir o si no se podía restituir. Pero había sacrificios, había manera de recibir el perdón de Dios. Y eso es algo maravilloso para nosotros. En la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, el sacrificio supremo, tenemos perdón para toda clase de pecados. Sea usted un drogadicto, sea usted un adúltero, sea usted un borracho, sea usted un mentiroso, sea usted un rebelde, cualquiera que sea su pecado, de lo máximo o lo mínimo, hay perdón, hay perdón. Hay un himno que cantamos, uno de los favoritos de esta iglesia. Si nosotros queremos recibir el perdón, queremos ser limpios de toda maldad, hay poder, poder sin igual poder. En Jesús, ¿quién murió? Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Había perdón para toda clase de pecados. El otro punto práctico es, estas ofrendas nos enseñan que había sacrificios por el pecado en general, pero también por pecados específicos. Los holocaustos, si ustedes recuerdan lo que vimos de los holocaustos, que eran quemados, todo el sacrificio era quemado, era por el pecado en general, por la maldad de los hombres. Pero las ofrendas expiatorias eran por pecados específicos. Ahora, usted entonces tiene que arrepentirse de su maldad, tiene que arrepentirse de su vida pecaminosa, pero también tiene que confesar sus pecados específicos. Los holocaustos, una vez más, eran para la maldad, el pecado. El pueblo reconocía el pecado, la maldad. Nosotros también debemos reconocer que nacimos en pecado, somos pecadores. Pero también debemos de arrepentirnos y confesar nuestros pecados específicos. Pero, sobre todo, teniendo en mente la gran promesa de Primera de Juan. Vean, por favor, Primera de Juan. Esto de la sangre viene desde Génesis, Éxodo, Levítico, y no se olvida en el libro de Apocalipsis. Primera de Juan también se menciona. Primera de Juan, capítulo 1, y voy a comenzar en el versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es un toro, un macho cabría, no es un becerro, no es una tórtola, una paloma. Es su Hijo. Esa sangre que de verdad nos da la expiación. Nos limpia de todo pecado. Ahora versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el sacrificio. De eso se trata Levítico. Todos esos sacrificios, hermanos, todos esos altares, esos ritos, nos hablan de la sangre de Cristo, el perdón, la limpieza de toda nuestra maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de todo. Entonces, número uno, Dios quiere que seas salvo, que resuelvas tu problema de tu maldad y tu pecado. Pero número dos, también el Levítico nos enseña que Dios quiere que seas santo. Dios quiere que seas santo. Este es el segundo punto principal del Levítico, la santidad del pueblo de Dios. Y eso no era opcional. No era para los sacerdotes nada más. No era para Moisés y para Aarón nada más. Eso era para todo el pueblo. Es lo que nos enseña Levítico. Y es, por supuesto, algo que nos enseña el Nuevo Testamento. Les leo del escritor de Hebreos. Él nos dice en el capítulo 12 y en el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Es por eso que en Levítico, volviendo al Levítico, nos encontramos con días santos y fiestas santas y vestiduras santas y cosas santas y lugares santos. Más que en ningún otro libro de la Biblia se menciona esto de la santidad. Ahora, podríamos hacer un estudio exhaustivo, por supuesto, y nos tardaríamos mucho estudiando este tema de la santidad. Pero vamos a limitarnos a dos puntos en el libro de Levítico, por supuesto. Este libro, en primer lugar, nos enseña que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Si Levítico menciona sacrificios y los altares santos y los lugares santos y el santuario, si Levítico menciona a esos sacerdotes y las vestiduras y todas esas purificaciones, Levítico nos está enseñando que en nuestra vida espiritual debemos de ser santos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Debemos de ser santos. Ahora, hay una ilustración muy dramática de esto. Vean Levítico 10. En Levítico 10 nos cuenta algo de los hijos de Aarón. Fíjense nada más quiénes fueron, ¿eh? No eran cualquier persona. Eran los hijos de Aarón. Nos dice Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Hay algunos que creen que era un rayo. Yo creo que era un rayo. Les cayó un rayo. Y es muy interesante que nada más ellos murieron y sus cuerpos y su ropa estaba bien, pero ellos murieron. Fueron quemados. Igual al versículo 3, esto es lo importante en cuanto a esto. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Se imaginan Aarón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos malas noticias, Aarón. Nadab y Abiú han muerto. ¿Pero cómo? Dios los fulminó. ¿Pero cómo? ¿Qué hicieron? cielo, en mis hijos, ¡ay, mis hijos! ¿Se acuerda de David? Tristeza del padre, el sumo sacerdote. Ellos iban a ser los sumos sacerdotes. Trataron de acercarse a Dios con un fuego extraño que Dios no les había mandado. Y Dios les dice, yo soy muy santo y ustedes tienen que santificarse. Y mi adoración es de santificación. Yo soy muy, muy santo. Aarón cayó. La santidad de Dios es más importante. Muy importante esto, hermanos. Si Levítico menciona sacrificios, sacerdotes, nos está enseñando nuestra vida espiritual, debemos de ser santos. Si Levítico menciona animales, que a ustedes se les puede hacer extraño, ¿verdad? ¿Cómo los judíos no podían comer cerdo y no podían comer tal cosa? ¿Y por qué habla tanto capítulos de animales y purificaciones, de la lepra y más? Para enseñarnos que en nuestra vida moral, debemos de ser santos. Esto de la santidad incluye lo que comemos, incluye lo que bebemos, incluye lo que vestimos. Sí, hermanos. Y este libro menciona las fiestas y días sagrados. Es para enseñarnos aún que nuestra vida laboral, nuestra vida social, debemos de ser santos. En la vida del cristiano no hay nada fuera de la esfera de la santidad. Y esto de la santidad, hermanos, no tenía que ver con los sacerdotes nada más, tenía que ver con todos. Y no era algo místico. Quiero que lean conmigo, por favor, Levítico 19, para que vean qué tan práctico era esto de la santidad. Muchas veces pensamos, era algo místico y algo que hacían de doctrinas profundas o algo, y los super espirituales hacen estas cosas y ellos pueden ser santos y piadosos. Vean de qué se trata la santidad. Capítulo 19 de Levítico. Probablemente ustedes tienen una Biblia igual a la mía y lo titula este pasaje, Leyes de Santidad y Justicia. Ahora, muy bien, lean conmigo. Vamos a empezar con el versículo 2. Después lo vamos a mencionar. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. No olviden eso. Pero vean conmigo el versículo 11. De esto se trata la santidad. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. De eso se trata la santidad. Sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. De eso se trata la santidad. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Vamos a brincarnos al versículo 30. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Versículo 30. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Versículo 32. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. De eso, hermano, se trata la santidad. Santos en toda nuestra manera de vivir. Todos los aspectos. Ahora, el segundo punto. Noten que en este libro se nos enseña que debemos de ser santos porque Dios es santo. Esa es la razón. Y eso se recalca muchísimo. Vamos a comenzar en el capítulo 11. Capítulo 11 de Levítico, que se menciona en Primera de Pedro. Y probablemente ustedes van a reconocer estas palabras. Levítico 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Leímos el 19:2, pero vayamos al 27. Levítico capítulo 20 y versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Capítulo 20 y versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. 21:8. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. 22:2. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre. Yo, Jehová. En último lugar, 22:31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. ¿Se fijan? El estándar es Dios. El estándar es Dios, no el pastor. No los ancianos ni los diáconos. El estándar es Dios. Y también, la razón por la cual somos santos es porque Dios es santo. No somos santos para ser salvos. No. Somos santos porque Dios es santo. No somos santos para ser aceptados por la iglesia. No. No somos santos para ser aceptados por nuestros padres. No. Somos santos porque Dios es santo. La naturaleza de Dios, su carácter, es la regla, la base, el estándar de nuestra santidad. Todo lo que hacemos en esta vida, todo, absolutamente todo, como cristianos, lo tenemos que hacer a la luz de la naturaleza de Dios, porque Él es nuestro Dios. Muy bien, hablando prácticamente, solo, hermanos, solo nos podemos acercarnos a Dios en santidad. No hay ninguna otra manera, ningún otro camino. El Salmo 24, precisamente lo leímos en esta mañana. Nos dice el Salmo 24, el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. No podemos acercarnos a Dios sin santidad. Si hemos de adorarle, hemos de adorarle de acuerdo a su santidad. No podemos traerle fuego extraño que Él no mandó. No podemos, hermano. No podemos traer aquí dramas y danzas que Él no mandó. No podemos. Dios es muy santo, muy santo. Pregúntenle a los hijos de Aarón. Solo podemos andar en comunión con Él en santidad. No tenemos comunión con Dios si no es en santidad. Volvamos a 1 de Juan. Ese es su argumento de lo que leímos. Pero ahora empezando con el versículo 5. 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. 1 Juan 1:5. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿En tu vida hay pecado? ¿En tu vida hay rencor? En tu vida hay envidia, en tu vida hay mentira y codicia. En tu vida hay, y ustedes pueden llenar ahí la línea, olvídate que Dios está contigo. Olvídate, es imposible que tengas comunión con Dios, es imposible. Él es santo, santo, santo. Pero yo soy... Pero yo hice... Los hijos de Aarón ni siquiera tuvieron tiempo de decir una sola palabra. Hermanos, Dios es más santo de lo que creemos. Mucho más santo. Ahora voy a ser un poquito más práctico. El problema de las novelas, el problema de muchas películas, no tan solamente es la pérdida del tiempo, eso es otra cosa. El problema real de que un cristiano vea novelas y películas es la santidad de Dios. El problema del rock y mucha de la música moderna no son las notas. A mí me trataron de convencer, es que si pones esta nota y esta melodía, musicalmente no está bien. Ese no es el problema. Y me decían, es que si tocas así esta melodía de acá, tiendes a moverte. Ve a un bebé, tócale esta música y se va a mover. Ese no es el problema. El problema es la santidad de Dios. El problema de, otra vez, tienen la línea. No es lo exterior, hermanos. No son los sentimientos o las consecuencias. El problema real de eso es la santidad de Dios. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Él nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy. Muy bien, ¿de qué se trata el libro de Levítico? Alguien viene a ti y te pregunta, ¿de qué se trata Levítico? ¿Por qué tantos sacrificios y ritos y fiestas solemnes y animales inmundos? ¿De qué se trata? Dos cosas. Dios quiere que seamos santos y Dios requiere que seamos salvos. Salvos y santos. Eso es lo que usted puede contestar. O la pregunta... La persona te pregunta, ¿y cómo soy salvo? ¿Por un sacrificio? Le contestas tú. ¿Un sacrificio? Sí. Un sacrificio. Ve al sacrificio del Cordero de Dios. Pon tus manos sobre la cabeza de Cristo por fe. Cree que Él murió en sustitución por ti. Y eso te va a salvar. Él expiará. Él quitará tu pecado, la condenación, la culpa de tu pecado. Él te salvará. Y si te pregunta, ¿cómo puedo ser yo santo? Entonces contéstale, número uno, para ser santo tienes que ser salvo. Eso es lo primero. Para ser santo tienes que ser salvo. Tienes que creer en Cristo como el Cordero de Dios. Al ser salvo, Dios te da el Espíritu Santo, que te regenera, te hace una nueva criatura y te da poder contra el pecado y contra el diablo. Eso es lo primero, creer en Cristo. Pero número dos, tienes que obedecer. Esencialmente la santidad es obedecer. Obedecer a los mandamientos de Dios. Es por eso que Primera de Pedro, el pasaje que menciona a Levítico, comienza de la siguiente manera. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esencialmente la santidad, y por supuesto aquí nos podríamos extender mucho, pero esencialmente todo se reduce a obedecer. Esto nos lleva a las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. ¿Sabes por qué se llama Santa Biblia?
porque es un libro santo, pero también porque por la Biblia nosotros podemos tener vidas santas. La Biblia te va a ayudar a conocer los mandamientos de Dios y te dará poder para obedecer. Y la clave de todo esto, hermanos, está en Levítico. Está en los sacrificios. Ahí está la clave de todo esto. Los sacrificios, Dios nos enseña de nuestra consagración. Dios nos enseña de la sustitución. Dios nos enseña de la expiación. Dios nos enseña de la santificación. Pero sobre todo, ¿saben qué? Nos enseña sobre la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien dice el himno una vez más, ¿quieres vivir y gozar santidad? ¿Cuál es la respuesta? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ahí está la respuesta. Oremos. Hay dos cosas que Dios quiere de usted. Hay dos cosas que Dios quiere de ti. Que seas salvo y que seas santo. Las dos cosas. Tú no puedes ser salvo sin ser santo, ni ser santo sin ser salvo. Las dos cosas. Sin salvación no veremos a Dios. Sin santidad es imposible ver a Dios. Yo no sé. Dios solo puede ver el corazón de ustedes. Y Él sabe quiénes son santos. Él sabe quiénes han de verdad creído en Cristo, se han arrepentido de sus pecados y han puesto su mano sobre la cabeza de Cristo por fe, como el sustituto. Dios sabe. Pero tu conciencia sabe muy bien cómo vas en el camino de la santidad. Esta mañana yo te pido, te exhorto, te suplico. Considera esto. Dios quiere que seas santo. Porque Él es santo. Pero el hermano, o el pastor, o el... En aquella iglesia... No. Porque Dios es santo, hermanos. Tenemos que ser santos para estar con Él. Si hay alguna cosa en que yo te pueda ayudar, compartir algún libro o algún consejo, estoy para servirte. Podemos vernos ahora, hacer una cita, después del servicio nos vemos o a través de la semana. Pero para eso estamos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador, por su sangre que fue derramada por nosotros, para limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos. Gracias, Señor, por la justificación que podemos tener paz para con Dios por medio de la fe en Cristo. Por el sacrificio del Calvario. El gran amor de Dios demostrado para nosotros los pecadores. Gracias, Señor, que nos das todas las cosas en Cristo. Si nos has dado la salvación, también nos darás la santidad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahora, Señor, mándanos de esa santidad. Santifica a tu pueblo. Santifica a tus hijos, Señor. A los niños de la iglesia, a los jóvenes. A cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos en el camino de la santidad. Aún en este día, Señor, ayúdanos a santificarlo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.